Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Vamos a dar paso a las noticias. Iván Alonso, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. La reforma de las pensiones del gobierno no garantiza la sostenibilidad del sistema y no lo hace porque el Ejecutivo de Sánchez no aborda el verdadero problema, que es el de la financiación. Es lo que opina el director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, José María Rotellar. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, ha defendido que la mejor manera de garantizar esas pensiones es a través del empleo. Y eso es precisamente lo que, en su opinión, no hace el modelo de Sánchez, que se centra en aumentar los impuestos al trabajo.
Asfixiando más a los contribuyentes y cotizantes que queden, pueden perder recaudación porque pueden hacer después, puede hacer destruir muchos puestos de trabajo y con eso hacer mermar la recaudación más de lo que la puede incrementar por el incremento de las cotizaciones. Por tanto, no hay ninguna lógica de ingresos beneficiosa en este sentido. La única lógica de ingresos beneficiosa, como digo, es generar actividad económica suficiente para generar más empleos y que haya más cotizantes.
Será este próximo jueves cuando previsiblemente el Congreso convalide definitivamente esa reforma de las pensiones. El 97% de las empresas recurre a las redes sociales a la hora de buscar empleados entre los más jóvenes. Por eso los expertos recomiendan conocer lo que ofrecen estas redes. Algunas como TikTok están más orientadas a los jóvenes y otra como LinkedIn se centran en perfiles más senior. Entre los sectores más demandados, comerciales, desarrollo de negocios y de transportes. La profesora del IE Business School, Pilar Yácer, ha explicado aquí en la mañana del fin de semana de COPE por qué es importante tener un perfil coherente en las redes sociales.
Y la clave es ser coherente. Me da igual que sean contenidos personales o que sean contenidos profesionales, pero uno tiene que tener muy claro qué es lo que pretende y qué es lo que muestra a las empresas o a cualquier persona que le pueda buscar.
Y mañana lunes se abre el plazo para solicitar las becas y ayudas al estudio para el próximo curso. La cuantía puede incluso superar los 3.000 euros en el caso de las enseñanzas universitarias, Iranzu García.
Concretamente de 3.130 euros. Esa es la cuantía media de las becas para los jóvenes universitarios. En el caso de la formación no superior, las becas y ayudas al estudio son de 1.730 euros de media. Para la obtención de la beca se tiene en cuenta la renta y el patrimonio familiar. El presupuesto global del programa de becas supera por primera vez los 2.500 millones de euros. Todas las ayudas se tramitarán por vías telemáticas y la fecha límite para solicitarlas es el 17 de mayo. Entre las novedades de este año aumenta la cuantía de becas de residencia para estudios postobligatorios. Además, se crea una ayuda de 400 euros para jóvenes no universitarios que acrediten tener altas capacidades, padecer autismo, una discapacidad de al menos un 33% o problemas graves de conducta y de comunicación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y España empieza la nueva era de Luis de la Fuente con triunfo, Luis Calabor.
Con 3-0 ante Noruega en Málaga en el primer partido de clasificación para la Eurocopa de Alemania en 2024. Un debut de Luis de la Fuente que costó pese a ir ganando durante gran parte del partido con el gol de Dani Olmo. Pero el gran protagonista en este primer partido de Luis de la Fuente fue Joselu, el delantero del Español, que marcó un doblete tan solo 4 minutos después de salir del banquillo. De la Fuente dijo estas palabras al acabar el partido.
Una felicidad enorme, excepcional, trabajar con un grupo de jugadores que conozco muy bien, con los que hemos tenido unas vivencias fantásticas, con los que estoy seguro que piensan que podemos seguir consiguiendo grandes éxitos, y estoy feliz, bueno, pues porque a todo el mundo le gusta, desde la victoria se trabaja mejor, sin pensar que hemos conseguido nada, y creo que hay mucho margen de mejora, hay muchas cosas que seguir mejorando.
En segunda, triunfo ayer del Levante, 0-1 ante el Racing, vuelven a los puestos de ascenso directo, además Ibiza 2, Burgos 0 y Alavés 1, Tenerife 0. En ciclismo, dentro de poco empieza la última etapa de la Vuelta de Cataluña en Barcelona. 10 segundos separan al líder Primoz Roglic del belga Evenepoel. Además, en MotoGP, Gran Premio de Portugal, la carrera empieza a las 3 con Marc Márquez, que sale desde la pole, el vigente campeón Pecco Bagnaia desde la segunda posición y Jorge Martín tercero.
Sigues en COPE ahora, continúas escuchando el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Slichtin.
COPE. Estar informado.
pocas personas, muy pocas, pueden presumir de haber trabajado en uno de los edificios más protegidos de nuestro país, un recinto en el que se cuecen las decisiones más importantes para la nación. Pues nuestra siguiente invitada conoce muy bien un sitio así y ha trabajado allí cerca de 20 años. En el Palacio de la Moncloa se puede decir que ha tenido durante mucho tiempo su casa. Ha sido la única persona que ha formado parte de la secretaría de los 5 primeros presidentes de la democracia española. Y en su momento nos regaló un libro sobre esa experiencia que se llamaba Los presidentes en zapatillas. Después habló de sus esposas, las damas de la Moncloa. Y ahora nos viene con una especie de intersección de todo ello. Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, María Ángeles López de Celis. Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Un estupendo placer tenerte
igualmente
aquí.
Igualmente.
¿Cuál es la pregunta que más te hacen los curiosos sobre tu trabajo en la Moncloa?
Bueno, quiero comentar que no son 20 años los que trabajé en Moncloa, sino 32.
¡Oh!
O sea, la mitad de mi vida. Y efectivamente es desde el año 78 hasta el 2010, desde Adolfo Suárez hasta Rodríguez Zapatero. Efectivamente, no hay nadie que haya trabajado tantos años seguidos como yo. ¿Cuál es la pregunta que me hacen habitualmente como más repetitiva? Pues siempre me piden que califique o que defina a los presidentes con una palabra o cosas de ese tipo. ¿Es verdad que todo el mundo ha oído y quiere saber? Es muy, muy, muy curioso, ¿no? Hay cosas que la gente le llama la atención.
¿Cómo llegaste allí, al Palacio de la Moncloa?
Mi vida profesional es un lujo, lo ha sido siempre, un privilegio absoluto, pero es un cúmulo de carambolas, la verdad, porque yo empecé a trabajar muy joven, en mi casa no había posibles, y entonces, bueno, pues yo quería estudiar, yo soy psicóloga, y terminé, quería estudiar la carrera, quería ser docente, y quería dirigir un colegio, y todas esas cosas en la juventud. Nada de eso se cumplió. Y entonces, bueno, pues mi primer destino, hice oposiciones a la administración, que era lo que me permitía de alguna manera compaginar con mis estudios, y conocí a Adolfo Suárez en mi primer destino, con lo cual ese hombre ya cambió mi vida para siempre.
¿Y por qué?
Pues porque yo ya no pude dejar de trabajar con él, trabajé con él 4 años y medio, y yo siempre tenía esa sensación de provisionalidad, porque no es muy habitual que la misma persona continúe durante tanto tiempo al servicio de presidentes tan dispares, con unas ideologías tan distintas. Entonces, bueno, no es muy habitual. Con lo cual yo siempre tuve esa sensación de provisionalidad, pero esa provisionalidad pues no se terminaba nunca, hasta que, pues ya te digo, 32 años después, pues la editorial Espasa me propuso escribir ese libro, y bueno, consideré que era el momento de poner punto final.
A que esa ya te habías jubilado, de digamos,
no,
de esa.
No, yo sigo en activo.
¿A ti, pero en Moncloa?
No. Publiqué ese libro, como muy bien has dicho, eran 2 libros, y ahora lo que he hecho es fundirlos en uno solo. Me lo ha pedido tantas veces, tanta gente durante estos años, que al final pues consideré que bueno, que si de verdad seguía interesando, pues que era...
¿Pero ahora dónde trabajas, por curiosidad?
Trabajo en el Ministerio del Interior, en la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.
¡Ah, qué bonito!
Sí, desde que me fui de Moncloa, hace 12 años, este es el trabajo. Y no me he jubilado porque he pedido... la gente dice que estoy bastante mal de la cabeza porque todo el mundo lo único que quiere es jubilarse, y yo he pedido la prolongación de la vida laboral porque de momento no me veo jubilada.
No te ves jubilada. Bueno, vamos a repasar esos años apasionantes en la Moncloa. Empezamos con Adolfo Suárez, que se refería a ti como la niña.
Claro.
Claro, tenías entonces 21 años. Dices que él era una persona muy agradecida.
Mucho. Es el jefe más agradecido que hemos tenido. De verdad que era un hombre con un encanto personal, un hombre muy entrañable, con mucho carisma, pero a la vez muy a pie de la gente normal, y sobre todo nos daba las gracias constantemente. Cada vez que le decíamos, le felicitábamos por algún logro conseguido y tal, siempre decía que sin nosotros nada de eso podría ser posible. Cada uno era una pieza de un ajedrez, cada uno teníamos nuestra misión, todos éramos importantes. Es que estábamos todos muy integrados, éramos un equipo en el que los presidentes, la confianza era total y absoluta. Eso sucedió durante los tres primeros presidentes. Después ya las cosas cambiaron. Es verdad que se jerarquizó más la presidencia del gobierno, se complicó más, se parecía más a otras presidencias europeas y demás, y todo eso, bueno, pues hizo que nosotros también, nuestro papel fuera un poquito menor. No quiere decir que no tuviéramos la confianza plena, nosotros por nuestras manos pasaban todo tipo de documentos, pero sí que es verdad que pasamos un poquito a un segundo plano. Durante los tres primeros presidentes, vamos, como manos derechas.
Con Suárez, con Felipe González.
Y con Leopoldo Calvo Sotelo.
Y con Leopoldo. O sea, con Aznar ya cambió la cosa.
Sí, las cosas cambiaron. Es otro tipo de personas, con otra visión de lo que es el trabajo. José María Aznar es un hombre que no delega apenas, es un hombre que se ocupa de todo, además tiene una capacidad para trabajar increíble, le cunde el tiempo. Yo no he visto a nadie que saque tanto rendimiento del tiempo como José María Aznar. Pero es verdad que de alguna forma nosotros pasamos un poquito a un segundo plano.
A un segundo plano. La mujer de Suárez, Amparo Illana, no le hizo demasiada gracia mudarse a la Moncloa. ¿Por
nada?
¿Qué?
Ninguna. Ella no le gustaba nada todo aquello, no entendía la política, no entendía nada de todo esto que su marido le apasionaba tanto, no entendía nada. Ella era una mujer sencilla, como lo eran las mujeres de aquella España, ¿no? Es verdad que ella estaba absolutamente dedicada a ser el reposo del guerrero, la madre abnegada con sus hijos y poco más. No era una mujer, además, era una mujer insegura, con mucha tendencia a la depresión. Y todo eso hacía que el vivir en Moncloa la costara muchísimo. Es verdad que Moncloa es un sitio donde la intimidad pues brilla por su ausencia. En aquellos años todo estaba por hacer, era una cosa pues muy de andar por casa. Y bueno, pues es verdad que ella lo pasó muy mal. Y lo único que realmente le compensaba de todo aquel sacrificio era que en aquellos años de plomo del terrorismo, pues que su marido no tenía que desplazarse. Y entonces, bueno, para ella, el que su marido trabajara allí, pues para ella le daba mucha
tranquilidad.
Era un alivio. Sí.
En ese contexto hablas de la relación que se estableció entre doña Sofía, la reina de España, y la mujer del presidente, Amparo Illana.
Tenían muy buena relación. Pensar que los dos matrimonios compartían mucho tiempo libre juntos, porque el rey emérito y el presidente Suárez eran dos personas que fueron realmente los que dirigieron la transición, y además había un feeling personal entre ellos increíble. Entonces, bueno, pues es verdad que, como ya te digo, doña Amparo era una mujer con una tendencia a estar deprimida, le costaba mucho además acompañar a su marido, era muy perezosa para los viajes porque no le gustaba nada volar. Eran muchos los problemas que ella veía en todo aquel tinglao, que le venía grandísimo. Y la reina Sofía, que era una mujer con una paciencia infinita, pues siempre le decía: venga, Amparo, que hoy comemos juntas, pero tú y yo solas. O sea, ella era todo, bueno, pues animarla y en fin. Es que el rey además la decía: cuídamelo mucho que le necesitamos. Quiero decir que es que eran momentos en los que no se parece en nada, ¿no?, a aquellas situaciones en las que eso, que es que estaba todo por hacer.
Sí, y además cuando hablamos del 23F, mucha gente olvida el momento tan difícil en el que vivieron todos esos actores que estás describiendo ahora. ¿Conociste a Sonsoles Díez de Rivera en aquella época?
A Carmen Díez de Rivera. Carmen,
la madre era Sonsoles, sí.
Sí, eso es. Carmen Díez de Rivera fue una mujer muy especial en la vida de Adolfo Suárez. Eran dos personas, repito, con una enorme inteligencia, guapos.
Muy guapos los
encantadores
dos.
Y eso hace que dos personas sientan atracción, es inevitable. Entre ellos hubo una amistad que lógicamente traspasaba los límites de lo profesional. Había muchísimo, muchísimo conexión entre los dos. Y bueno, pues todos conocemos la historia de Carmen Diez de Rivera, que fue tristísima, una mujer absolutamente, bueno, pues con una vida muy desgraciada. Y bueno, pues es verdad que además su final fue muy triste, murió con un cáncer alopante muy pronto. Porque es que además a Adolfo Suárez se le moría a todo el mundo. Se le murió Fernando Abril, se le murió el general Gutiérrez Mellado, se le murió Carmen Diez de Rivera, se le moría a todo el mundo. Fue un hombre marcado por esas tragedias personales tan tremendas.
Uh-huh. A diferencia de Amparo Illana, Pilar Ibáñez Martín, la mujer de Leopoldo Carlos Sotelo, sí disfrutó de su estancia en la Moncloa.
Ella no tenía ningún sentimiento de dramatismo de todo aquello. Es verdad que era una mujer acostumbrada a la política. Ella era hija de un ministro de Franco, y los ministros de Franco no tenían nada que ver con los ministros de ahora. Es totalmente diferente. Y entonces, bueno, pues ella había vivido ese ambiente político y ese ambiente en su casa, de compromisos de sus padres y tal. Entonces estaba absolutamente acostumbrada. Y bueno, pues eran dos personas muy especiales, Eran un tándem perfecto.
Leopoldo y su mujer.
Leopoldo y su mujer. Ella lo apoyaba a muerte, porque además, para ella, su marido era lo más. Y él se apoyaba mucho en ella porque ella le comprendía, le ayudaba mucho. Bueno, no voy a decir que tomaran decisiones, porque las esposas de los presidentes no toman decisiones, pero sí que es verdad que sus maridos descargan en ellas muchas veces pues toda esa preocupación y esas decisiones tan difíciles que tienen que tomar. Y desde luego Pilar, y bueno, os puedo decir cuántas veces colocados en esos podios escuchando el himno nacional en algún acto se cogían de la mano. O sea, quiere decir que eran
trajeron 7 chicos y una chica. Creo que hubo que adaptar las guardillas para convertirlas en dormitorios.
Sí, no hay tantas habitaciones. Además, es muy gracioso porque Pilar me contaba, y yo le preguntaba, pero vamos a ver, Pilar, cuando usted le decía a su marido que estaba embarazada otra vez, él cómo se lo tomaba, y siempre me decía, él estupendamente, yo no tanto.
Era ¿cuántas genial. Habitaciones hay a disposición de la familia del presidente?
Lo que es la vivienda del presidente es una vivienda de 200 y poco metros. O sea, es una vivienda muy normal. En cuanto a la familia, ya los Suárez, que eran 5 hijos, ya andaban apretados. Pero vamos, luego ya cuando llegaron los Calvo Sotelo con 8 hijos, lo que pasa es que es verdad que hay como un tercer piso que está buhardillado, que generalmente no se utiliza como vivienda, como habitaciones, pero con todos aquellos muchachos, pues no hubo más
hubo
remedio
que
adaptarlo como fuera.
Don Leopoldo Calvo Sotelo fue una persona con una gran talla intelectual. Hablaba 5 idiomas en los años 80, que eso no es lo mismo que hablar 5 idiomas ahora, ¿no? Y vivió en primera persona las angustiosas horas del intento de golpe de Estado de aquel 23 de febrero de 1981. Claro, esto ya sobrepasaba un poco lo normal. ¿Cómo vivió Pilar en esos momentos?
Pues yo quiero resaltar, ya que ha salido el tema, porque todo el mundo conoce lo que sucedió, y por supuesto lo que sucedió en el Congreso de los Diputados, pero nadie se ha planteado lo que sucedió en otros lugares donde también hubo una repercusión enorme. Por ejemplo, el Palacio de la Moncloa. ¿Y cómo vivieron esas mujeres? Por ejemplo, la esposa de Adolfo Suárez, como todo el mundo imaginará, pues pensaba que a lo mejor ese día se quedaba viuda. Quiero claro. decir que es que no cabe pensar otra cosa. La esposa de Leopoldo Calvo Sotelo y la esposa de Felipe González, que todos aquellos hombres estaban allí encerrados, y además hubo un grupo a los que los separaron. No sabíamos muy bien con qué intenciones. Se vivió una preocupación tremenda, o sea, tremenda. Ya se nos ha olvidado, porque cuando uno ya sabe el final de la película, pues ya deja de preocuparse, pero realmente fue tremendo. Pilar Ibáñez además era una mujer que asistía constantemente al Congreso, porque le gustaba mucho ir como invitada y estar en las sesiones. Y lo que pasa es que su marido le dijo, hoy no vengas porque me vas a poner nervioso, prefiero que no vengas. Y entonces ella no estaba en el hemiciclo cuando sucedió todo esto. Es curioso porque ella siempre dice, es como si hubiera habido una premonición, pero sí estaban dos de sus hijos. Dos de sus hijos sí estaban viendo lo que era el escuchando a su padre el discurso y todo lo que se supone que es la investidura del presidente. Y bueno, pues ante todo aquello, pues todo, como todos sabemos, no había móviles, no había las facilidades de comunicación que hay hoy, con lo cual nos llegaban noticias cuando la gente podía mandarnos alguna noticia. Todos nosotros preparábamos el traspaso de poderes esa tarde y las puertas, las verjas del Palacio de la Moncloa se cerraron y nadie podía entrar ni nadie podía salir. Y entonces, bueno, pues la familia estaba en la vivienda esperando acontecimientos y los demás estábamos todos igual atendiendo pues todo lo que había que hacer o todo lo que nos decían que hiciéramos. Y la verdad es que os puedo contar que llegaron unas patrullas de la Guardia Civil para montar las defensas en los tejados del complejo, por si había que defender la plaza. Lógicamente, los ministros todos estaban en el Congreso, con lo cual el cargo de más entidad era el subsecretario, y el subsecretario salió a hablar con aquellos hombres y les preguntaba, ¿quién os manda? Y ellos decían, pues nuestro capitán. ¿Pero quién es vuestro capitán? Porque aquello no se sabía si eran de los buenos o de los malos, hasta que uno un poco más espabilado, que supo a lo que se estaba refiriendo, dijo, si lo que quiere usted es saber nuestra afiliación, nosotros estamos con el rey y con la democracia. Con lo cual se abrieron las puertas, aquellos hombres montaron todas aquellas ametralladoras y todo aquello. Es que la escena era complicada.
¿Qué miedo?
No, es que ya eso ha pasado mucho tiempo y todo ha quedado como un sainete, pero los momentos fueron muy difíciles. No sabíamos cómo iba a terminar todo aquello.
Es muy interesante escuchar a María Ángeles López de Celis porque revela buena parte de lo que fue la historia inmediata. Felipe González llegó a la Moncloa en 1982, era un hombre tremendamente carismático con el público, pero de puertas para adentro no era así.
Y además eso le choca a mucha gente, porque es verdad que era un hombre muy bipolar. O sea, todo ese era capaz de mover a las masas, un hombre, un líder nato. Era una persona además con una visión de Estado increíble. Las cosas que decían, pues la gente era como no sé, como un profeta. Bueno, es que hoy, que yo cuando sale en la televisión que parece un senador romano, pues la verdad es que todo el mundo está pendiente. Luego puedes estar de acuerdo o no, pero todo el mundo está pendiente
de lo que dice.
De lo que dice, porque sabes que va a ser importante. Siempre fue así, un hombre muy especial. Pero luego en su faceta personal es un hombre muy callado, muy poco comunicativo, incluso huraño, a veces puede ser incluso maleducado. Y bueno, es muy solitario, le gusta mucho trabajar en soledad. Y fuera de cámaras y fuera de mítines y demás, ya te digo que es un hombre completamente distinto.
Fíjate, sí, he conocido a algunos así. Felipe González era muy atractivo, había quien quería un hijo suyo, ya sabéis cómo sí. Se evitaban esas cosas en aquella época. Y tú dedicas varias líneas a cómo gestionaba Carmen esta cuestión, el impacto que producía su marido en las mujeres, o sea, los celos.
Eso es. La verdad es que eran un matrimonio completamente diferente a los dos matrimonios presidenciales previos que habíamos tenido. No tenían nada que ver, y además todo el mundo, pues había sus rumores de que era un matrimonio que realmente
puramente formal.
Sí, porque de alguna forma la presidencia de Felipe fue lo que hizo que ellos no se separaran, probablemente si no se hubieran separado mucho antes. Entonces, bueno, pues es verdad que eran un modelo conyugal totalmente distinto. Y además Carmen Romero, que para mí es la imagen de la dignidad, yo no conozco a una mujer con más dignidad que ella. Tremenda las cosas que ha tenido que ver y que pasar por ciertas cosas bastante incómodas. Y bueno, pues a mí me parece que ella lo tenía muy claro y siempre decía que entendía perfectamente que su marido fuera un hombre con tanto éxito entre las mujeres, porque ella lo tenía que entender, porque para ella lo era, con lo cual entendía que para la, había muchas mujeres que sentían la misma atracción por su marido. Una mujer muy realista, con los pies en la tierra, absolutamente.
Muy inteligente.
Mucho.
En 1996 se instalan en Moncloa José María Aznar y la familia. Tú dices que Aznar tampoco tenía habilidades sociales.
No, la verdad es que José María Aznar es un hombre con unas características muy importantes, ¿eh? Un hombre con, ya digo, con una capacidad de trabajo. A mí me fascinaba cómo podía sacar tanto rendimiento al tiempo, y un hombre muy entregado a su tarea, pero habilidades sociales cero. Esas las tenía su mujer, y su mujer lo que hizo fue aparcar toda actividad profesional y de cualquier tipo durante 8 años para dedicarse exclusivamente a hacerle a su marido esa labor complementaria, que también le hizo, se lo hizo fenomenal, eran perfectos, eran, mira, se miraban y solo
y
tenían
se entendían,
que mirarse, se entendían perfectamente. Se entendían.
Y luego en el año 2004 la Moncloa recibe a los últimos inquilinos con los que trabajó nuestra invitada, José Luis Rodríguez Zapatero y Sonsoles Espinosa y sus dos hijas, Laura y Alba. Todo el mundo coincide en que Zapatero es un hombre tranquilo y agradabilísimo, que gana muchísimo en las distancias cortas. Y de Sonsoles dices que tampoco disfrutó mucho de su estancia en la Moncloa.
No, nada, cero. Una mujer que lo llevó fatal. Los 7 años que pasó en Moncloa fueron para ella una auténtica tortura. Se quejaba constantemente de que ella no había hecho posiciones para ser la mujer del presidente del gobierno, que ella no quería participar ni involucrarse en nada que tuviera que ver con la tarea de su marido. Y bueno, indudablemente lo pasó mal, pero es que su marido, para su marido tampoco fue fácil encontrarse con esa sensación de que para su mujer era una carga tan tremenda. Apenas acompañó a su marido a actos, ni a viajes, ni a nada. Ella, como todos sabemos, se mantuvo absolutamente al margen de todo. Incluso en el Partido Socialista, un poco, de alguna manera, se lo reprochaban también, como que no colaboraba con su marido en una labor de Estado que era importante, ¿no? Pero bueno, aquí hay modelos de matrimonios y modelos de esposas completamente diferentes.
Bueno, antes de despedirme, quería sacar a colación esa famosa foto de justamente Sonsoles Espinosa, sí, y Zapatero con sus hijas y el matrimonio Obama. Unas niñas que estaban en una edad que debe de ser absolutamente incompatible con la Moncloa, porque en la adolescencia todos los chavales sacan las patas del tiesto. Ellas se pusieron unos votos gigantescos negros y unos especie de hábitos hasta el suelo, que no sé de dónde vino la idea de vestirlas así.
Bueno, eran, todos sabemos, como muy bien dices, que los adolescentes son esa etapa, hay que pasarla, y desde luego en Moncloa la adolescencia se convierte en la madre de todas las adolescencias. O sea, es un horror, porque uno vive vigilado, y cuando uno tiene 15, 16, 17 años, el
lo
estar
que
escoltado
es, que no le
es muy complicado. Y entonces la verdad es que ellas se empeñaron, porque su madre y su padre, sobre todo su madre, que era absolutamente que no quería que las niñas aparecieran en ninguna parte, hubo un pacto con los medios de comunicación para que nunca publicasen fotos de ellas y tal. Y entonces, bueno, pues se empeñaron en ir a Nueva York, y su padre al final, pues como los niños ya sabemos que son muy pesados, su padre al final cedió y las llevó. Y realmente la foto causó un impacto absoluto, porque era muy llamativa, y además es que nunca se las había visto, con lo cual ver aquella imagen pues causó
¿pero por qué
un impacto
se vistieron
tremendo.
Así?
Góticas, era su forma de vestir.
Ah, que era como ellas habitualmente se mostraban ante vosotros.
Lo que pasa es que realmente sus padres tenían que haber dicho, bueno, si venís a este viaje hay una serie de normas que hay que cumplir y no os podéis vestir de semejante manera porque no procede. Por eso en casa y cuando vayáis con vuestros amigos. Es verdad. O sea, creo que hubiera sido algo muy fácil. Sin embargo, se cometió un error tremendo.
Tremendo porque
además a ellas, que eran unas muchachas, pero de verdad encantadoras, súper dulces y amables, tuvieron que escuchar cosas terribles, porque los medios de comunicación también se cebaron con ellas, pero de una forma brutal.
Es que era muy rara la foto. Yo recuerdo haber llegado esa mañana y cuando me la enseñaron
ellos no pensaban.
Esto no es verdad. Y recuerdo que no sé.
Ellos no imaginaban que iba a tener tal repercusión.
Bueno, es un libro indispensable, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, es parte de nuestra historia. María Ángeles López de Celis tiene a su favor una inteligencia vivísima y una capacidad de captar la realidad, por lo tanto nos ha contado esta parte de la historia muy amenamente y el libro va a ser un absoluto éxito de nuevo. Muchísimas gracias.
Uy, a vosotros, de verdad, yo encantada. Estoy encantada de venir a veros y de contaros todas estas cosas, porque yo tengo que reconocer que pensaba que iba a tener, bueno, pues es verdad que me lo habían pedido mucho y yo me resistía, pero finalmente dije, bueno, pues vamos a ver, y pensaba que iba a tener su cla, pero es que es una expectación tremenda, es que me llaman de todas partes, que
si
vaya
es
a contar,
historia.
Digo, pues es que sigue, esto sigue teniendo, es verdad que vivimos unos momentos muy extraños, yo creo que una mirada por el retrovisor de nuestra historia no nos viene nada mal,
¿eh? No nos viene nada mal. Gracias.
A ti, muchas gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Ex primer ministro de Francia, don Manuel Valls.
Buenos días, don Carlos.
En España, la jubilación está establecida a los 67 años. En Francia lo está a los 62. Y simplemente querer aumentar 2 años más, 64, que todavía queda lejos de los 67 de España, ha provocado las manifestaciones que hemos visto.
Bueno, sí, hay poco de todo. Pero recuerdo que años de cotización en Francia.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Esta primavera vuelven los pajaritos silvestres que tanto le gustan al Yeti. Y al descubrir que puede ahorrar a lo grande, hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, se compró una nueva cámara HD. Y ahora está en pleno sesión de fotos con una familia de jilgueros.
¡Ah, sí! ¡A ver esos jilgueros!
Ahora hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon. Del 27 al 29 de marzo. Desde las 6 de la tarde del 27 de marzo. Más información en Amazon.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si das un mal paso.
Ibuprofeno. Enrolón, enrolón.
Si haces un mal gesto.
Ibuprofeno. Enrolón, enrolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve. De forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas. Con Ibustic, el ibuprofeno.
Enrolón, enrolón.
De Farmasierra Laboratorios. Y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, 1 euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900 100 019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
Antes vivía para mi casa, ahora vivo de ella. Si tú también quieres dinero extra para tu jubilación, Óptima Mayores te ayuda a conseguir la hipoteca inversa que más te conviene. Y sin perder tu casa. Infórmate gratis en optimamayores.com o en el 900-900-100. Con Óptima Mayores, tu casa te da la vida.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Amantes de MotoGP, ha llegado el momento de hacer historia. Esta temporada más gas que nunca. Todos los grandes premios de MotoGP son en DAZN.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es. Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es esta canción, Marco, te ponte moño.
Hola, hola, ¿qué tal?
Mira cómo está de flaco y moreno.
Vengo de cruzarme el Retiro en patinete, que no me diga la policía, con las infantas, los tres en un patín.
¿Pero estás moreno de hoy?
De hoy, de ayer, que estuve por ahí. Es que ha hecho días muy buenos. Ayer estuve en Estremera, en Guadalajara.
Pues sí. Te has puesto como en la Costa del Sol, qué barbaridad.
Sí, me estoy quedando como una sífilis.
Bueno, como una sífilis.
Sí, como una sílfide.
¿Cuántos kilos lleva? ¿15?
12.
Sí. Con todo lo grande que es,
mes y pico.
Come jamón, muchacho, a ver si vas a pasar hambre.
Ahora le meto un veneno al jamón, que están ahí las infantas dándolo todo con
sí,
el jamón.
Sí, sí.
Qué grandes están las infantas.
Están inmensas.
Pero sí, la infanta grande.
Lucía, sí, sí.
Vamos, o sea.
Es casi como su madre ya.
Está como la princesa de Asturias ya.
Sí. Bueno, te mola esto, el Pink Floyd, ¿no?
Absolutamente, claro, es una de mis canciones preferidas.
Se cumplen 50 años esta semana de este disco, del Dark Side of the Moon, que tú eres muy fan, ¿no?
Sí, es de mis discos favoritos. Junto con el de Wish You Were Here, este... No te voy a decir lo que pagué por el vinilo de este.
Oh, va,
¿cuánto? Sí, ya lo cuentas.
60 leurus.
Leurisels.
A eso se cotiza. ¿Y tú que los he tirado todos?
Es una primera.
Pero madre de Dios. Bueno,
no es una primera edición, pero casi.
Pues los he tirado todos.
En una tienda al lado de Callao.
Pues ya te digo, 50 años del Dark Side of the Moon, que es, yo creo, de los discos más innovadores que cambió incluso la historia de la música, porque muchos músicos a posteriori se han basado en lo que hacía los Pink Floyd, ya no solo musicalmente, sino luego en las escenografías. Ha estado Roger Waters esta semana aquí en Madrid y creo que ha montado unos jaleos muy gordos. Ha tocado dos días en Madrid. Y Roger Waters, que sí que está un poco peleado con el resto de los Pink Floyd. Bueno, yo creo que están peleados entre todos, no nos llevan muy allá. Y eso, pues vamos a hablar de discos influentes, más discos innovadores en la historia de la música.
Es que yo no entendía lo que me ponías aquí en la pauta.
Claro.
Cantantes seminales e inspiradores.
Lo de seminal...
O sea, discos fundamentales.
Fundamentales sí. E inspiradores también. O sea,
amigo.
Vamos a ver, no son todos los
discos
que...
Discos señeros.
¿Cómo se dice eso? No están todos los que son, pero sí están son todos los que están.
Más o menos.
Me ha costado un berrinche decidirme porque hay muchísimos. Hay un cerro, claro. Un puñado, una pila. Y que tenemos poco tiempo. Así que... Los trolls de la internet, José Manuel Soto, perdón si me dejo alguno, relajen pezones, porque luego hay gente que me dice, no, es que te has dejado tal. Vale, influente los Pink Floyd y por supuesto, influentes también los Beatles.
Pero en concreto es Sgt. Pepper's,
no.
¿Creéis que fue...?
Para mí ha sido uno de los discos más influyentes, más que nada en concepto, de que parecía... Empezaron los Beatles que querían hacer como una especie de ópera rock, un disco temático. De hecho, los dos primeros temas van un poco hilados, engarzados, y luego lo que hicieron es... Dijeron, vamos a hacer música a la que nos dé la gana. Y sobre todo que experimentan mucho con soniditos que no se había hecho nunca en el estudio. Meten mucho efecto en la canción, mucho rollito, mucha...
Claro, seminal sí que fue, porque luego en la historia de los Beatles claro. No es de las cosas más hermosas que hicieron. No,
no es de lo más hermoso, pero sí, a nivel música, a nivel músicos, a nivel herencia para...
Cambiador,
sí, me gusta Cambiador. Y de todas maneras, esta semana también se cumplen 60 años del primer disco de los Beatles. Esta semana...
¿Cuál fue el primero?
El Please Me, es un disco...
Please Me.
Sí, es el primer disco de los Beatles y se cumplen 60 años esta semana.
No le tengo yo practicado este.
Hombre, sí, lo que pasa es cuando los Beatles empezaron a hacer canciones sueltecitas y ya dijeron, vamos a hacer un disco, vamos a compilar los cuatro primeros sencillos que tenemos y vamos a hacer un disco largo. Bueno, en cualquier caso, Sgt. Pepper's, uno de los discos, como ha dicho Cristina, seminales, que me gusta mucho lo de seminal. O sea, de origen.
De los más vendidos.
De los más vendidos. En cuanto a música tecno, los padres del tecno, de la música electrónica a nivel mundial, son alemanes y son Kraftwerk.
Vosotros.
Esa es la versión en inglés, que se llama The Model, pero la versión original es en
francés, alemán.
En alemán, y es Das Model, ¿no? Das Model.
Kraftwerk.
Das Model. Y el disco se llama The Man Machine, y ya te digo, son pioneros, padres del techno, del house, de cualquier música que se haga con cacharritos en vez de con instrumentos orgánicos. Estos señores, de hecho, el concepto que llevan a los conciertos son cuatro tipos, con cuatro cacharras delante, que pueden ser teclados, sintetizadores, lo que sea, y con eso se hace el concierto.
El origen de Camela.
Efectivamente, bueno, sí, de Camela, porque es tecnorumba o tecno...
No, bueno, de que...
Sí, no, como lo puede además, pero
que
vamos...
No, que como has dicho lo del cacharrito delante del piano y eso, yo ya,
y cabeza. Además, esto es del año...
Estás está muy bien, ¿eh? A mí me mola.
En el momento que estaba súper álgido el punk, finales de los 80, estos dijeron, ¿que está de moda el punk? Pues sacamos esta cosa así, moderna, innovadora, y a la gente le dio la vuelta a la cabeza, y todavía le sigue dando, porque ya te digo... Estuvieron en Madrid hace poco, creo que, y la gente agota las entradas.
¿Y esto es bailable?
Esto es bailable.
Absolutamente,
esto
es bailable. Yo, mira.
Pero
un poco despacio, ¿no? O sea, no.
Sí, ahí está.
Tienes que hacerte así como los hombros para atrás y así como pam, como si fueras, yo qué sé, flotando.
Flotando, sí.
Eso es más de ABBA, ese baile es más
pero
ABBA.
Sin sustancia, ojo, yo me pongo más tú.
Claro.
Los Kraftwerk, innovadores, influenciadores, seminales también, que es que me ha gustado mucho lo de seminal. Aquí en España, a finales de los años 80, tuvimos una disrupción en el mundo del flamenco porque Camarón de la Isla hizo esta berraquez.
El señor va sobre el tiempo flotando.
Otro monstruo.
Claro, yo estaba dudando mucho si poner este disco o el disco ese que hicieron Morente y Lagartija Nick, el Omega, por cierto, Lagartija Nick, que estuvieron en mi podcast el otro día, que me meto la cuña, de música ligera aquí en COPE, un podcast increíble de música, la mejor música posible. Bueno, lo que hizo Camarón aquí fue pelearse con todo el mundo del flamenco porque mezcló el flamenco con pop y con jazz. Los puretas del flamenco de esa época se rasgaban las vestiduras, como él dice en una canción, y creían que era una auténtica herejía. Los popes del flamenco, claro, decían, ¿y esto qué hace este señor ahí? Baterías y guitarras eléctricas, ¿esto qué es? Pero ya te digo, es una delicia para los transgresores y los amantes de la música de esa generación y de las venideras, y sobre todo para los músicos, porque luego anda que no se han fusionado el flamenco con mil cosas después, como decías tú, con Camela, por ejemplo, ¿no?
Y luego los más recientes...
Estopa.
No, bueno,
también pilla
lo que pasa es que esto es particularmente innovador, ¿eh?
Claro.
Si esto ya te pone con Rosalía.
Pero Rosalía se dijo lo mismo también, ¿no?
Es que yo lo pongo mucho en valor. Sí. Siempre lo digo a Rosalía, que la gente la critica y tal, que no entiendo cuando canta, cómo canta y tal, pero es una tía innovadora. Ha cogido el flamenco
naturalmente.
Y le ha dado otro twist. ¿No? Un twist.
Lo que pasa que algunas canciones se pasan de rosca.
Bueno, pero para eso está Rosalía.
Pero bien, o sea, es una artista.
Ha sacado un disco con Rao Alejandro. Bueno, tres canciones con su churri, ¿no?
Sí, madre mía.
Con Rao Alejandro.
Y el videoclip de la primera, que ya lo dijimos ayer.
Mamma mía, ¿no?
Están pegados como lapas todo el día. Eso no es...
Pues, se quieren.
Claro, ahí
Raúl, qué nombre tan interesante.
Raúl, con W, ¿no?
Raúl.
Raúl, W.
Es R-A-U-W.
Sí, ¿y no se dice Rauf?
No,
Rauf. No sé.
Rauf. Es que ese nombre siempre ha existido. Mi madre siempre lo ha dicho así.
Pero es Rauf. Alemán, ¿no? Rauf.
Ah, yo qué sé, los sudamericanos se llaman así hace muchísimo tiempo.
A mí me da que
tiempo.
El Rauf este sí que es seminal. Bueno, en fin, más de discos así que irrumpieron y rompieron muchísimo. En el punk, todo el mundo habla de los Sex Pistols que fueron la tal, no sé qué, pero los que de verdad lo rasgaron con todo en el mundo del punk son The Clash.
¿Quiénes son?
The Clash.
The Clash,
un grupo que...
No es solo... que el tema este en concreto no me suena mucho,
fíjate. London Calling, es el nombre del disco, además.
Los Clash, sí.
Pero London Calling es...
Los Clash a ti te puede sonar más la de Sudaste o Sudaco, que es más... Sí. Sudaste o Sudaco.
Sí. Pues la banda sonora de Stranger Things, de la primera, creo, ¿no?
Puede
o
ser.
La
que el más London sonó. Calling. Sí, puede ser.
No, la de London Calling no, la de...
¿El Sudaste o Sudaco? Sí. Bueno, el caso es que los Clash... pioneros del punk, yo creo que bastante más que los Sex Pistols eran más faranduleros, más de pues eso, te escupo, me saco un moco, te escupo, te hago pis en la cara.
Qué majos. Sí,
sí, era más de eso. Esos eran de, más de
hacer... Buscando conciliación.
De hacer buena música, porque además amalgamaron el mundo del punk con el pop, con el reggae, con el rockabilly, con el jazz, e hicieron una cosa que muchos artistas de ahora mismo, por ejemplo, Dave Grohl de Foo Fighters los tiene muy presentes a The Clash, y muchas generaciones venideras de músicos, incluso españoles, los veneran a The Clash. De hecho, hay un grupo, se juntaron varios músicos hace poco, músicos españoles, e hicieron un tributo a este disco, al London Calling. Bueno, vamos con una cosa que esto ya es más mainstream, esto le va a sonar a todo el mundo. Nadie concibe el mundo del pop sin la aparición del Thriller de Michael Jackson.
Esto es una genialidad histórica.
Pero a todos los niveles, porque ya no solo a nivel sonido, a nivel espectáculo, a nivel videoclip, el videoclip de...
A nivel baile.
De
la cabeza se me va el videoclip.
Claro, el baile, todo, la coreografía de ese videoclip.
El vestuario.
El vestuario. Ese, yo se lo pongo a las infantas porque aún así da miedo todavía. O sea, John Landis ahí... se jugó el todo por el todo y dirigió un videoclip de 18 minutos, que es una película, casi un corto, donde sale la coreografía del baile, que es icónica ya. El traje de Michael Jackson rojo es icónico. Y ya, por no hablar del disco entero, producido por, ¿cómo se llama este? ¿Berry Gordy, creo era? ¿Berry Gordy? Sí, creo que sí. ¿Berry Gordy? No, no, el otro. Ahora lo miraré, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama este? Estoy muy mayor, ¿eh? Bueno, el caso, la producción...
Me encanta que diga Marcote que está mayor.
Estoy anciana. Ahora lo miraré y os diré cuál es. Pero bueno, el caso es que el concepto del disco se llevó un chorro de Grammys, ha creado escuela, porque muchos artistas luego han creado sus espectáculos en torno a lo que hizo Michael Jackson en el escenario. Es que era visualmente increíble ir a ver a Michael Jackson. Los Lady Gaga, los Madonna, luego han mamado mucho de ahí, con perdón, lo de mamá.
Sí, y no han innovado mucho más.
Quincy Jones, muchas gracias. Quincy Jones, que me han soplado por el pinganillo. Gracias, Natalia. Quincy Jones, que era el productor increíble y que fue el productor de moda de esa época. Espectacular. Más cosas, a ver, más cosas innovadoras, que se me ha ido el papel este que tengo aquí. Ah, bueno, en el mundo del hip hop, en el mundo del rap, gente que innovó, años 84, 83 creo que es, los Run DMC. Con eso sí que se menea el bullarengue.
Me encanta.
Claro. Pues fíjate qué curioso, los Run DMC, que en su época eran transgresores y los tachaban de, oh, estos son señores, ¿qué hacen? Ahora es un hip hop que se llama Old School. Tú fíjate, ha pasado 40 años después, ahora es lo que hacen Run
DMC.
La vieja
escuela.
¿Qué hacen estas mujeres? Mis hijas les han comprado
las
chucherías.
Están bailando.
Madre mía, qué jeta tiene.
Qué ricaso.
Bueno, eso, los Run DMC, que eran pioneros en su época y ahora son Old School y son los primeros que empezaron a hacer, incluso fusionaron un poco el hip hop con el rock. Que decías, madre mía, ¿esto cómo se puede ser? Pues eran tres señores de color que la llevaban muy gorda y tienen temas increíbles. Y este disco se llama como ellos, Run DMC, y para mucha gente es la piedra filosofal del hip hop y del rap
Porque hay diferencia. A ver, explícame, ¿eh? No soy un poco inepto en esta cosa, pero sí. ¿El hip hop y el rap qué diferencia
el
tiene?
El hip hop es la cultura que engloba todo y el rap es el estilo de música. El hip hop engloba a los b-boys, a la gente que baila, al rap, que es la música, a la cultura de graffiti.
Es que antes, cuando yo era más joven...
¿Eres hip hopero?
No.
¿Y has cagado? No, pero...
Algo cagado lo llevaba, no, pero siempre se llevaba a toda esta música rap, ¿no? Lo del hip hop lo descubrí más tarde.
Sí.
Por bueno, eso pues, digo,
hip hop es toda la
yo no entendía la diferencia porque todo me sonaba igual.
Pues creo que luego ahora me atizarán en las redes, pero vamos, yo creo que hip hop es la cultura y el rap es la música. Bueno, llegamos a la época de la movida. Ya la movida de por sí fue innovadora. Me ha costado mucho elegirme, pero he elegido a Red Futura.
Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Hace falta valor,
Esto se lo baila. Que me va a dar una patada de kung fu. Bueno, en fin, se me ha hecho harto difícil escoger un disco de la época de la movida, aparte por la cantidad ingente de bandas que había y de discos.
Sí, pero innovadores tampoco había tantos.
Es que lo que fue innovador fue el concepto de la movida en bloque. O sea, eso sí que fue innovador, sobre todo para una España que venía de una época de, pues eso, de un poco de un señor que dictaba un poco. Y, joder, lo
un poco pequeñí estábamos, estábamos un poco pequeñís.
Y entonces necesitábamos esa eclosión cultural que hubo en Madrid, que luego fue ese... se amplió como una bomba expansiva por toda España y que fue increíble a nivel musical, a nivel estética, a nivel moda, a nivel todo. Y los Radio Futura lo que hicieron es un pop que chupaba mucho de la música británica, pero también le aplicaban movidas latinas y africanas. Y mola muchísimo. La Ley del Desierto es un discazo increíble. El que no lo tenga escuchado, no solo hay Escuela de Calor, sino hay temazos increíbles.
¿Cuáles más hay?
Semilla Negra.
Y luego la imagen, por ejemplo, Alaska tenía una imagen rompedora.
Tino Casal. La gente no lo tiene mucho en
Tino
valor.
Tino Casal.
Pero Tino Casal... Era el que por detrás moda la llevaba él, ese look que llevaba tan estrafalario en la época, ahora ya es tendencia, pero era increíble Tino Casal, bueno, brutal.
Y luego lo difícil que era, que la gente no sabe, que dice, bueno, ¿y cómo se vestían? Yo recuerdo, por ejemplo, los de Tequila. Puñeta, llevaban panties de mujer.
Claro.
Iban a Londres a buscar un pantalón. Sí, es que no, eso no se encontraba en las tiendas.
¿Era una estética un poco punk o no?
Mezclaba un poco todo. Sí. Cogían un poquito de aquí, un poquito de allá, y de hecho crearon una tendencia propia cogiendo de varios sitios. Es lo que mola bastante. O sea, la fusión. Volvemos a la fusión. Uh-huh. Es que la fusión mola. Bueno, el último disco que he traído aquí de los más innovadores de la historia, porque ya se nos acaba. Yo en el año 91 se me giró la cabeza, creo que lo he dicho alguna vez, con el Nevermind de Nirvana.
La música esta además nos sirve para preguntar a la gente por las locuras que ha hecho Laurita.
Mira, está muy bien que hables de locuras, mira lo que entra.
Uy, una locura que me voy a comer un M&M's, esto es una locura.
O sea, no es suficiente con que entre Jorge Armenteros también.
Las infantas
aquí están.
Llenas de chuches.
No podían abrir la puerta ahí.
¿Cómo hablo yo?
Mira, yo también quiero
repartir chuches.
Chuches para todos.
Bueno,
no, muchas gracias.
Nirvana fue una eclosión brutal. El primer grupo indie que hubo, que venía de una discográfica indie. Ah, gracias, cariño.
Muchas gracias.
Y fue increíble. A mí me voló la cabeza. Porque era
¿Eran grunge?
Eran grunge, sí. Empezó la eclosión del grunge también, de nuevas tendencias. La gente iba disfrazada como si fueran pordioseros, como si fueran homeless.
Sí.
Y eso triunfó. O sea, esto de hablar con una gomina en la boca es muy difícil.
Bueno,
esto es mucho de este programa, porque hasta ahora viene la banana, viene.
Cuéntalo de la
colín.
Locura.
Ah, eso, lo de la locura, que hoy hablamos de locuras, de... ¿Cuál es esa locura? Tú habrás hecho muchas.
Comerme
en tu
una
vida.
Gomina mientras estoy hablando en la radio.
Ah, mira, pues puede valer. Que estamos en el 666-55-400, esperando los audios de nuestros oyentes.
Que en la siguiente hora van a venir Sole Mayol y Pau Fil y Elsa González.
Un momento,
y vamos
Pau
a hablar
Fil.
De locuras.
Ver, yo quiero venir un día que traiga papeo ese que os ponéis morados aquí a comer.
Ah, pues espérate un rato.
Y además, no te quiero ni contar hoy pancaques de calabacín.
Bueno, es papeo light.
Hombre, me quedo.
¿Qué más? Así, lo del gusto, que me tiene fascinada. Yo sé que ha salido en todas las televisiones, pero a mí esto de que las moscas hayan descubierto otro gusto de las cosas me tiene fascinada. Y sobre todo que es que dicen que pueden venir más, que nuestros sentidos serían capaces de identificar más gustos de las cosas. Marcote, ponte moño.
Os quiero mucho, adiós.
Escribe a Cristina López Lichting en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Panavisión, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Países Bajos y Noruega. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Panavisión. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra, un auténtico reserva Valdepeñas.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Esta primavera vuelven los pajaritos silvestres que tanto le gustan al Yeti. Y al descubrir que puede ahorrar a lo grande hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, se compró una nueva cámara HD. Y ahora está en pleno sesión de fotos con una familia de jilgueros.
¡Ah, sí! ¡A ver esos jilgueros!
Ahora hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon. Del 27 al 29 de marzo. Desde las 6 de la tarde del 27 de marzo. Más información en Amazon.es.
¿Tienes plan esta Semana Santa? Descubre Santa Playita y San Playón, San Buceo y San Tapeo, Santa Tumbona y San Chapuzón. Todos ellos te esperan para iluminarte esta santa semana. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Nadie se libra en un momento u otro de lidiar con la seguridad social, pues porque la jubilación, la afiliación, la incapacidad, la cotización, todo eso. Tramitar papeles ahora mismo en la seguridad social es una heroicidad. Por eso quería hablar con el delegado de CESIF.
La merma de funcionarios es evidente, por ejemplo.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Pues son las 12, las 11.